RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Encuentro Espiritual, un espacio familiar y de fortalecimiento espiritual.
Hola amigos, yo soy Dario Alberto Cataño Gutiérrez, sacerdote, director de la UDER Líbano de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Dice Claudio Gutiérrez Martín: Tú no envías, Señor, la enfermedad. Tú de la pena no eres el autor. Queriendo tú a la pobre humanidad, ¿cómo podrías darle su dolor? Yo sé que si sufrimos tanto aquí no es porque tú lo ordenes, mi Señor, es a pesar de ti. Es a pesar sin duda de tu amor. Yo sé por el contrario que tú estás junto al árbol del Calvario y en las angustias de Getsemaní, y que es tu mano que sobre la herida pone una tregua de bondad y vida. Tiene que ser así. ¿Será que ante lo que nos está aconteciendo durante estos días podríamos hacernos la pregunta si es castigo o lección? Cuando un grave contratiempo nos golpea en la vida, son frecuentes los lamentos y las exclamaciones de todo tipo. Muchos dicen, pero ¿quién hubiera pensado que a mí, nada menos que a mí, me vendría esta prueba? Nunca lo hubiera esperado, yo que nunca he hecho mal a nadie. Muy común también es la siguiente exclamación dolorida: ¿qué habré hecho yo para que me pase esta desgracia? Estas y otras expresiones parecidas son muy humanas, pero tienen un defecto. Dan a entender que quien sufre una prueba es porque la merece como castigo de Dios. ¿A qué obedecen los contratiempos de la vida? No pocas veces somos nosotros mismos los causantes de ellos. Quizás se nos escapó una palabra ofensiva contra alguien, tal vez no supimos aprovechar una buena oportunidad, o hemos sido demasiado audaces en la iniciación de una empresa, de un proyecto. El hecho es que nuestros propios errores fueron motivo de problemas, fracasos y caídas, y en tales casos, ¿podríamos decir que se trata de un castigo de Dios? Simplemente es la ley de causa y efecto. Por supuesto, también existen las otras adversidades que nosotros no provocamos y contra las cuales solemos rebelarnos. Estas son las que ponen a prueba nuestra verdadera capacidad para soportar el dolor y para desarrollar nuestra fe. Pueden ser desgracias personales terribles que no sabemos a qué atribuir, pero ya que han llegado hasta nosotros debemos saber afrontarlas. Rebelarnos, amargarnos, deprimirnos o renegar de Dios, nada de eso puede mitigar la prueba. La actitud más sabia consiste en aceptar la adversidad tal cual es y rogarle a Dios que nos muestre qué lección podemos aprender en esta hora de angustia. Y cuando nos acercamos con humildad al Altísimo, a Dios, descubrimos que la adversidad nos ayuda a ser más fuertes espiritualmente. Es decir, en lugar de ser un castigo, la prueba se ha convertido en una disciplina permitida por Dios para el desarrollo de nuestro carácter y para acrisolar nuestras virtudes. Pidámosle a Dios que nos dé la valentía y la capacidad para ser resilientes, para salir de la prueba, de la adversidad, y para que esta podamos salir mejorados, para que esta situación podamos salir airosos, podamos salir más humanos, podamos salir más empáticos, más solidarios, porque su mano poderosa está sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Que Dios nos bendiga y nos ayude para que todo lo que nos acontezca nos ayude a madurar la vida, la fe, el amor.
Porque tu salud mental nos interesa. Cápsula de crecimiento personal.
Hola amigos, es un placer saludarlos de nuevo. Soy Juan Carlos Mojica Jiménez y voy a contarles la siguiente historia. Vive el presente. Un hombre se le acercó a un sabio anciano y le dijo: me han contado que eres muy sabio. Por favor, ¿qué cosas haces como sabio que no podemos hacer los demás? El anciano le contestó: bueno, cuando como simplemente, como duermo, cuando estoy durmiendo y cuando hablo contigo, hablo contigo. El hombre lo miró con asombro y le dijo: pero yo también puedo hacer esas cosas. Y no soy un sabio. Yo no lo creo así, replicó el anciano. recuerdas los problemas que tuviste durante el día, o te preocupas por lo que podrás tener al levantarte. Cuando comes, estás pensando en qué harás después. Mientras hablas conmigo, estás pensando en qué vas a preguntarme, o cómo vas a responderme antes de que termine de hablar. La moraleja, amigos míos, es la siguiente. El secreto es estar consciente de lo que estamos haciendo en el momento presente, y así podremos disfrutar de cada minuto de nuestra existencia. Amigos míos, esta es una invitación a disfrutar cada momento de nuestra existencia. Recuerda que el momento más valioso y más importante de tu vida es el que estás viviendo ahora.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Un cordial y efusivo saludo a todos nuestros radioescuchas de este su programa Barreras Invisibles. Continuando con nuestra nueva temporada de temáticas de innovación y desarrollo tecnológico, hoy abordaremos un tema que nos invita a escuchar y ver al otro como miembro de una comunidad que reclama atención al tema de discapacidad y cómo podemos construir como ciudadanía en el desarrollo de innovaciones. Por eso charlaremos hoy sobre tecnología asistiva. En nuestra sección de invitado especial contamos con la presencia del docente del CEAD Ibagué, Juan Manuel Aldana Porras, orgullosamente egresado de la UNAD del programa de Ingeniería de Sistemas. Él es especialista en seguridad informática y magíster en inteligencia artificial. Tiene conocimientos expresos en programación avanzada, visión computacional e inteligencia artificial. Es investigador del Semillero de Investigación CODESIS y actualmente está participando en dos proyectos de investigación en articulación con el Semillero de Discapacidad, Afecto y Cognición de la Escuela de Ciencias Sociales y Artes Humanidades, que se vienen adelantando unos desarrollos de tipo tecnológico que estarán beneficiando a la población sorda y con discapacidad mixta. Así que, estimado ingeniero Juan Manuel, bienvenido al micrófono del programa Barreras Invisibles y queremos abordar este tema especial sobre la tecnología asistiva. Para empezar esa entrevista, te pregunto, para entrar en contexto y sintonía con todos nuestros radioescuchas, ¿qué es la tecnología asistiva?
Bueno, la tecnología asistiva puede verse como una vertiente de desarrollo tecnológico enfocada directamente a dar respuesta a aquellas limitaciones, entre comillas, que puedan tener las personas en situación de discapacidad. Partiendo de que este tipo de limitaciones, por lo general, se presentan es en la interacción de este sujeto o de este tipo de población con su contexto. Muchas veces estas limitaciones se presentan o salen a relucir cuando se interactúa con el medio, cuando se quiere transitar por la ciudad, cuando se quiere establecer un tipo de acción comunicativa con otra persona, en caso de las personas con discapacidad sensorial o cognitiva, en fin. Entonces, dentro de esta categoría, dentro de la tecnología asistiva, pueden delimitarse productos o servicios enfocados a la inclusión, enfocados a que estas limitaciones o estas limitantes, bien sean temporales o permanentes, puedan suplirse de alguna forma en aras de que las personas o esta población puede ser parte activa de la sociedad sin ningún tipo de restricción. Dentro de esta categoría, ¿qué podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar elementos muy simples como el bastón, hasta inclusive lectores de pantalla diseñados para el computador, enfocados directamente en personas con algún tipo de discapacidad sensorial.
¿Qué tipo de desarrollo se pueden obtener y que están relacionados con la tecnología asistiva?
Este tipo de desarrollos denotan algo esencial en relación con la aplicación de la tecnología, sí, en el ámbito de la discapacidad, y esto es un componente de individualización que viene atado a ser una especie de sistema ayuda-usuario. ¿Esto qué quiere decir? Cada aplicación es una circunstancia única en función de la naturaleza y del grado de discapacidad de la persona. Esto conlleva que no existen dos soluciones exactamente iguales, ni siquiera se están delimitadas en el mismo contexto, porque esto va directamente anclado a las habilidades de las personas en situación de discapacidad y al objetivo final de esta solución que se quiere diseñar o que se quiere implementar. Hay que tener en cuenta que, si bien podemos delimitar ciertos tipos de discapacidad y agruparlas, dentro de cada tipo de discapacidad pueden haber diferencias abismales entre las habilidades que tiene una persona para desenvolverse en determinado contexto y las de otra, inclusive si tienen el mismo tipo de discapacidad. Por eso es que las soluciones de tecnología asistiva a veces tienden a ser incluso costosas, porque tienden a desarrollarse puntualmente para solventar algún tipo de problema muy específico que puede que para otra persona, inclusive con ese mismo tipo de discapacidad, no sea tan valioso ese aporte o ese tipo de solución tecnológica. De allí que ese componente de individualización tenga que tenerse en cuenta al momento de desarrollar la tecnología en aras pues de que sea realmente útil para un grupo poblacional o de que sus capacidades puedan extrapolarse pues a la mayor cantidad de personas posible, es decir, recoger la mayor cantidad de necesidades y a partir de allí poder plantear una solución que sea acorde a dicha, a dicha población.
Hay población entre joven y adulta que presenta algún tipo de discapacidad y que se espera que con el uso de esta tecnología se pueda obtener desarrollos tecnológicos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida. En ese sentido, ¿qué tipo de innovaciones tecnológicas se pueden desarrollar o mejorar en este campo de la innovación?
Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que no necesariamente una solución de tecnología asistiva es crear un dispositivo desde cero, sino que puede ser un desarrollo de software. Y teniendo en cuenta las capacidades que tienen los dispositivos móviles en la actualidad, no solo a nivel de procesamiento y los sensores que traen integrados, sino la capacidad de procesamiento que tenemos disponible actualmente en la nube. Esto ha abierto un abanico de posibilidades para integrar nuevas tecnologías basadas en dispositivos móviles, es decir, en plataformas que se han generalizado bastante y que son accesibles para la gran mayoría de la población, para suplir este tipo de necesidades de las personas en situación de discapacidad. Yo creo que inclusive los dispositivos móviles en la actualidad se han convertido en un gran aliado de las personas con discapacidad sensorial, permitiendo integrar inclusive servicios que se diseñaron o que se desarrollaron inicialmente con otro tipo de objetivos, pero que en la actualidad fungen como en ese espacio de la tecnología asistiva. Los lectores de pantalla, los sistemas de reconocimiento de objetos, el sistema de posicionamiento de GPS, en fin, este tipo de tecnologías incluso que no se desarrollaron inicialmente como tecnologías asistivas, pero que han sido de gran utilidad para las personas en situación de discapacidad. Y creo que se pueden aprovechar aún más las bondades que puede brindar los dispositivos móviles, sobre todo ligados a nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial.
Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué dificultades se presentaron y que actualmente ya fueron superadas, permitiendo el gran avance en la inteligencia artificial? ¿Hay algún ejemplo práctico donde se puede evidenciar esta relación?
Efectivamente, la inteligencia artificial hace unos años tenía una limitante y yo creo que en gran parte no permitió que se desarrollara como lo ha venido haciendo en la última década, y ese limitante era la capacidad de procesamiento para poder ejecutar, sobre todo para poder entrenar cualquier algoritmo asociado a la inteligencia artificial o que se realizara a partir de técnicas de inteligencia artificial, necesitaba un gran poder de procesamiento que yo creo que hace un par de décadas no teníamos disponible. Ahora, con la capacidad de procesamiento que tenemos por distintas tecnologías que tenemos a la mano actualmente y la facilidad de implementar ese poder de procesamiento en la nube y acceder a él desde cualquier dispositivo móvil, simplemente teniendo internet, pues nos ha dado la facilidad de implementar ese tipo de técnicas, ese tipo de tecnologías en aras de dar solución a situaciones puntuales, porque es que, por ejemplo, en la actualidad los lectores de pantalla funcionan a partir de inteligencia artificial, la mayoría de ellos. Hay aplicaciones destinadas a leer etiquetas de productos. Esto también funciona con inteligencia artificial y están orientadas puntualmente para personas con discapacidad visual. Entonces, es un área que es muy fértil y que creo que se puede utilizar para solventar problemas aún más específicos propios pues de las limitaciones que tienen las personas en situación de discapacidad con su entorno.
Agradecemos al profesor Juan Manuel Aldana Porras por compartir con nosotros sus conocimientos en temas de innovación y desarrollo tecnológico. sobre todo hacernos ver que hay muchos campos de acción en donde los estudiantes con apoyo de los docentes e investigadores pueden generar iniciativas tecnológicas con fines sociales que benefician directa o indirectamente a su comunidad y de esa forma aportar de su formación a esa responsabilidad social que todo profesional de hoy debe tener por su ciudad, por su región y por supuesto por su país. Soy John Freddy Montes Mora, docente del CEAD de Ibagué, de la Escuela de Ciencias de la Educación, así que sigamos conectados en nuestro programa Barreras Invisibles.
Lo mejor en tecnología, Codesis te pone al día.
Bueno, en nuestra sección de Ponte al Día con Codesis, vamos a estar abordando un tema importante como lo es la adicción a la tecnología y cómo esta adicción a la tecnología se convierte en un trastorno obsesivo compulsivo. Pues en ese sentido vamos a primero a contextualizar a nuestros oyentes qué es un TOC o qué es el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo, TOC, como algunos expertos lo llaman, es un trastorno de ansiedad caracterizado por pensamientos intrusivos, recurrentes y persistentes que producen inquietud, aprensión, temor o preocupación y conductas repetitivas denominadas compulsiones dirigidas a reducir la ansiedad asociada. Los trastornos obsesivos compulsivos, según los expertos, pueden expresarse de maneras muy diferentes. Por ejemplo, en el año 1838, el psiquiatra francés Jean-Étienne Dominique Esquirol definió el síntoma como la enfermedad de la duda. En nuestra actualidad, los expertos y lo avanzado de la tecnología y de los diferentes dispositivos de comunicación portátil que permiten tener respuestas inmediatas, este gran boom de la tecnología se ha transformado en un soporte ideal para que los trastornos obsesivos compulsivos se expresen aún con mayor intensidad. Como lo expresa el psiquiatra Juan Eduardo Tesone de la Asociación Psicoanalítica Argentina, estamos permanentemente solicitados por estímulos a los que se supone debemos responder en tiempo real, como si lo que le diera realidad fuese la inmediatez. Hay unos casos registrados, como es el caso de la paciente Delfina Castro Samarinto, de 20 años de edad, ella estudiante de abogacía, que reconoce que necesita estar mirando la pantalla cada 7 minutos. No importa que su smartphone no suene ni reciba ninguna alerta de notificación, ella misma lo expresa, lo chequea de manera constante para ver si hay alguna novedad. Este dato coincide con un estudio que hizo la firma Motorola hace ya 4 o 5 años, que en otras cosas reveló que el 60% de las personas duerme con su teléfono cerca de la mano, mientras que el 54% se lo lleva al baño. Y como le sucede a Delfina, la pantalla del celular suele mirarse unas 8 veces por hora. No hay nada que ver ni esperar, pero no hay manera de controlarlo. Otra de las actividades que son muy comunes en aquellas personas que tienen este trastorno obsesivo compulsivo es, por ejemplo, eliminar de forma sistemática las notificaciones para dejar la pantalla de inicio limpia, poner el volumen de cualquier dispositivo, iPod, teléfono, estéreo o televisión, en número impar o par, según la preferencia, cerrar todas las pestañas abiertas antes de bloquear el teléfono o actualizar constantemente el perfil de Facebook, entre otras, son algunas de las manías tecnológicas que se comparten y que muchos exhiben con orgullo, tanto en reuniones de amigos como en las redes sociales. De lo anterior, hay una página web que lleva un registro de actividades de los obsesivos, se llama Yo Maniático, donde se publican pensamientos de gente que, por ejemplo, no soporta irse a dormir sin chequear infinidad de veces que la alarma del celular haya quedado activada. Ese es uno de los impulsos irracionales que invade de manera persistente en el caso de un paciente también llamado Ignacio Friedhagen antes de irse a dormir. Él dice, por ejemplo, que no me quedo tranquilo si no corroboro que la alarma esté puesta correctamente, que él dice que lo hace 1, 2, 3, hasta 5 veces, incluyendo también el cambio de posición de su almohada. De todo lo anterior que hemos descrito hasta el momento sobre los TOC y sus diferentes manifestaciones o actividades repetitivas, según datos de distintos estudios, una de cada 40 personas sufre algún TOC y la mitad de los que tienen síntomas obsesivos compulsivos tiene fobia a los gérmenes y un miedo constante a contaminarse con cualquier cosa. El segundo rasgo más común es el de la comprobación, como le sucede a nuestro paciente que comentamos anteriormente, Ignacio Friedhagen, que además de la alarma del celular también chequea unas 5 veces que el botón del cierre centralizado de su automóvil funcione bien y que el locker del club haya quedado cerrado. Para el psicólogo Sebastián Girona, especialista en vínculos, él nos comenta: la tecnología ofrece nuevas oportunidades para desplegar rasgos obsesivos de personalidad que, si bien pueden estar en el espectro del TOC, como comúnmente se les denomina, en la mayoría de los casos distan mucho de serlo. Un TOC es un trastorno mental que requiere de un abordaje profesional y los síntomas afectan significativamente la vida de quien lo padece, limitándolo y generando sufrimiento constante. Si bien la tecnología puede ser soporte ideal para que los TOC se manifiesten, el especialista Tesone asegura que estos síntomas no son una expresión aislada provocada por un estímulo externo, sino que son la punta del iceberg de una problemática psíquica más profunda. Todo lo que puede provocar la tecnología es una cierta facilidad de expresión o incluso de adicción a la misma, pero no deja de ser un sustituto más moderno de síntomas que dependen de la personalidad previa y no del medio de expresión. Por último, vamos a mencionar cuáles son como las 5 grandes actividades que frecuentemente son como las más destacadas y que están relacionadas con los trastornos obsesivos compulsivos que se registran en Internet o que se evidencian en Internet. Por ejemplo, tenemos la primera: el momento de dormir, poner la alarma del celular; 2, prepararse para dormir; 3, dudar si quedó activada y en la hora; 4, repetir paso 2 y paso 3. Para el caso del Facebook, entrar a la red social, revisar todo lo que se ha publicado por parte de los contactos, actualizar, bajar a donde ya visitó, actualizar y repetir esas actividades. Cuando están relacionadas con el celular, a pesar de que está timbrando el celular, pero sabes que no es tu celular, estar seguro de que no sea el tuyo, verificar si es el ringtone que colocó, más sin embargo, se saca el celular y se mira. Para el tema del volumen, por ejemplo, ya sea en la casa o en el automóvil, presiona los botones de la radio y el control hasta encontrar un número par o un número impar. Y para el tema del WhatsApp, si se tienen varios grupos a los que se hace parte, entrar a grupo por grupo y eliminar las notificaciones. No importa lo que digan los mensajes, lo importante es que se deja la pantalla limpia. Entonces, este tipo de trastornos obsesivos compulsivos son los más comunes que se registran en la página que anteriormente mencionamos, que es Yo Maniático, y que se convierte como en un ritual de actividades y tareas repetitivas que están muy evidentes en este tipo de trastornos. Así que es importante que si hay un familiar, un primo, un hermano, un sobrino o el hijo que esté, digamos, desarrollando este tipo de trastornos, importante hablarlo en casa, la comunicación asertiva, buscar el profesional que apoye este proceso para ir, digamos, mitigando o ir bajando un poquito la intensidad de estas actividades, porque el no controlarlas a tiempo puede estar afectando la parte emocional y por ende la parte social.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Píldoras psicológicas en Barreras Invisibles.
La inclusión, un tema tan importante para manejarlo desde el colegio, porque desde acá se generan políticas de inclusión, políticas de entender al otro desde su diferencia. Obviamente en la casa también es importante tener todo el tema resguardado, pero hoy vamos a hablar del colegio, ese segundo hogar al que todos vamos, ese segundo hogar al que todos disfrutamos. ¿Y qué se está generando para poder mantener la inclusión desde el colegio? Tratar a todos los niños por igual, de pronto tener un sistema de ya no izada de bandera, sino que todos vamos a destacarnos por algo, de todos rotamos por la semana, en la semana, por ser niños con características diferentes y especiales, de que todos tenemos una inteligencia emocional mejor, en donde nos podemos destacar por algo, y desde acá estamos haciendo la inclusión partícipe desde el colegio, porque no estamos excluyendo al otro por ser diferente, sino que todos somos uno solo, y que nos caracterizamos por personalidades, inteligencias emocionales, que somos importantes por eso. Entonces, desde el colegio es sumamente importante y sumamente vital saber que tenemos esa potestad y esa fuerza para incluirnos, para ser diferentes y para poder respetarnos, pero para también destacarnos desde la diferencia y desde el respeto y desde la luz del ser diferente con nuestras formas y nuestra esencia. Mi nombre es Mariluz Gómez de los Ríos, profesional en psicología clínica, a la vanguardia de cada uno de estos temas tan importantes de salud mental.
Píldora ecológica y ambiental en Barreras Invisibles.
Estimados oyentes de Barreras Invisibles, hoy en nuestra sección de píldoras ambientales y ecológicas abordaremos un tema muy importante con la contaminación y su relación con la salud. Mi nombre es Carlos Guillermo Mesa Mejía, soy docente investigador de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente ECADMA y líder del Semillero de Investigación Medioambiental Unadista, CIMAU, de la UNAD Ciudad de Ibagué. Un contaminante es cualquier sustancia en el aire que puede, en concentraciones suficientemente elevadas, dañar a los seres vivos o a los materiales. Como medida, un adulto respira más de 15 metros cúbicos de aire al día. A menudo, los contaminantes que transporta el aire son invisibles, pero son muchos los efectos a corto y largo plazo que la contaminación ambiental puede ejercer sobre la salud. Las partículas más perjudiciales para la salud son las de 10 micrones de diámetro o menos, que pueden penetrar y alojarse en el interior profundo de los pulmones. Los efectos de la contaminación ambiental va a tener en la salud dependerán del tipo de mezcla de contaminantes, de la concentración de estos en el aire, del tiempo en que una persona está expuesta a ellos, de la cantidad respirada y de cuánto penetra a los pulmones. Se calcula que cerca de 1.3 millones de personas mueren al año en el mundo debido a la contaminación atmosférica urbana, sobre todo en países en vía de desarrollo. Los residentes en ciudades con altos niveles de contaminación padecen más enfermedades cardíacas, problemas respiratorios y cánceres de pulmón que quienes viven en zonas urbanas donde el aire es más limpio. Según la Organización Mundial de la Salud, un 80% de las defunciones prematuras relacionadas con la contaminación exterior se deben a cardiopatía isquémica y accidentes cerebrocardiovasculares, mientras que el 14% se deben a neumopatía obstructiva, crónica o infección aguda en las vías respiratorias inferiores y un 6% a cáncer de pulmón. Pero no solo la contaminación exterior es la causante de estos problemas de salud. El humo en interiores también es un gran riesgo. En el año 2012, unos 4.3 millones de muertes prematuras en el mundo se debieron a la contaminación de aire en los hogares por cocinar y calentarse con combustibles de biomasa y carbón, sobre todo en los países menos desarrollados. Tras la exposición a altos niveles de contaminación, se producirá irritación en las vías respiratorias, disnea y una mayor probabilidad de sufrir una crisis asmática. Si esta exposición se mantiene en el tiempo durante periodos prolongados, aumentaría la posibilidad de que aparezcan patologías pulmonares. En personas con enfermedades respiratorias crónicas, la contaminación ambiental es especialmente perjudicial, dando lugar a episodios agravantes de la situación clínica basal. Lo mismo ocurre en ancianos, niños y fetos cuyo aparato respiratorio es mucho más sensible a esto en pleno desarrollo. Pero las personas sanas que realizan actividad física al aire libre en épocas de alta concentración de contaminantes también son vulnerables a los efectos dañinos de los mismos. Cada contaminante tiene una forma de evitación determinada, pero por regla general se debe comprobar las alertas de contaminación diariamente. En invierno se debe evitar caminar por calles en las que haya mucho humo causado por el tráfico, mientras que en verano no se deberían realizar actividades al aire libre los días más cálidos y soleados, debido a que los niveles de contaminación serán más altos. Espero que esta cápsula ambiental genere conciencia y responsabilidad social frente a nuestras acciones cotidianas. Un muy saludo especial a todos.
Píldoras inclusivas en barreras invisibles.
En este momento compartiremos una serie de recomendaciones muy importantes que favorecen nuestro cuerpo. Mi nombre es Edwin Garzón, co-investigador del semillero CODECIS, y a continuación vamos a compartir estas 5 recomendaciones. Primero, mantén los hombros y la espalda derecha. Para lograr mantener una postura correcta es necesario mantener los hombros y la espalda derecha. Los especialistas aseguran que parte de la cola debería hacer contacto con el respaldo de la silla para evitar una curvatura anormal. Por lo tanto, si estamos en la oficina, lo mejor es sentarnos pegados al respaldo para no sufrir problemas de mala postura que se verán reflejados en dolor de espalda, hombros y cuello. Segundo, el peso corporal debe ser equitativo en las caderas. Los expertos en salud ocupacional afirman que para prevenir dolores en la columna es necesario asegurarse que el peso corporal se distribuye equitativamente sobre ambas caderas. Tercero, rodillas en ángulo recto. Se aconseja mantener las rodillas paralelas con tus caderas, o si es posible un poco más elevadas. Los expertos en el área explican que tratemos de no cruzar las piernas, ya que esto desequilibra el peso descargado en los glúteos. Cuarto, mantener los pies apoyados en el piso. Estamos acostumbrados a tener un pie distante del otro o muchas veces cruzamos las pantorrillas cuando nos sentamos. Sin embargo, esto es considerado un mal hábito, ya que para mantener una postura adecuada, como recién hemos comentado, se necesita mantener las rodillas en ángulo recto. Y por último, cambia tu posición. Los expertos aconsejan no sentarse en la misma posición durante más de 30 minutos. Lo ideal es variar las posiciones, pero siempre mantenernos con nuestros hombros y columna derecha.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.